había ido, que está sonando, obviamente, son los Piojos con su famoso Maradó, Maradó. Y esta música la hemos elegido para presentar esta madrugada lo que para mí es uno de los grandes referentes, si no el más grande en este momento, del periodismo deportivo. Yo, como periodista, he tenido algunas grandes satisfacciones. Esta noche es una de ellas. Él en sí mismo es toda una escuela del periodismo deportivo y me estoy refiriendo al gran Ernesto Cherkis Vialo. Muy buenas noches, Eduardo Barone y Sonia Ferrari. Saludamos desde Noches Argentinas aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Sonia? ¿Qué tal, Eduardo?
Qué placer tenerte, qué placer escucharte. Porque vos sos una de esas voces y una de esas figuras que, por ejemplo, en mi casa, que era un hogar, no puedo decir que era demasiado deportivo, pero sí se hablaba siempre de dos grandes deportes, el fútbol y el boxeo. Claro. Y vos tenés tanto que ver con eso, por un lado. Y por otra parte, yo empecé a trabajar en una editorial que tenía una revista deportiva, que no era El Gráfico, era como La Competencia en un momento, y el director era un tremendo periodista, medio gordito, de una mirada bastante extraña, muy bonachón, que se llamaba se llamaba García Blanco.
Horacio, está.
Horacio García Blanco, y siempre me decía, pibe, ¿qué haces? Vos tenés mucha suerte de estar acá. Y claro, yo lo veía, y años después lo vi en algún momento en televisión, acompañado por vos, lo escuché en radio acompañado por vos, y ahí empecé a escucharte. Y bueno, me di cuenta que esa era una escuela, ¿no? Ustedes son como dos referentes de un periodismo deportivo que ya no se encuentra.
Y era un periodismo artesanal. Era un periodismo impregnado de bohemia, de sueños, de nocturnidad, en la que los referentes fundamentales estaban en el periodismo deportivo, que eran nuestros maestros, pero que también se nutría de otra cultura, de poesía, de prosa, de grandes maestros que nos fueron formando y que nos fueron explicando con su enseñanza, porque el maestro explica todo lo que sabe, pero enseña todo lo que es, todo aquello que ellos sabían y que nos fueron transmitiendo, ¿no? Entonces, nuestra tarea era más fácil porque el maestro tiene mucho que ver en la formación de aquellos jóvenes, hoy ya somos veteranos, y que nos hicieron ver que en la prosa de la descripción periodística había allí episodios que quedarían registrados en la historia y que había que estar a la altura de aquellos lectores, aquellos oyentes, aquellos televidentes, y que ellos eran los destinatarios finales de nuestro trabajo, ¿no? Así que fue una época en la que disfrutamos bilateralmente. Nosotros sí podíamos llegar hasta el corazón, hasta la cabeza, alguna de las vísceras, y ellos que podían recibir aquel testimonio sobre hechos, acontecimientos, personajes, que merecían, en fin, todo un involucramiento, un grado de compromiso que iba más allá de la crónica que había que hacer para cerrar una edición o para reflejar un hecho, ¿no?
Y verdaderamente muchas de esas crónicas eran hasta casi poéticas, te diría. Yo recuerdo crónicas, bueno, tanto en El Gráfico como en Goles, como en diarios, no sé, La Razón, Clarín, y te daban ganas de recortarla y pegarla a la pared, porque estaban hechas desde un lugar, desde una narrativa de lujo realmente. Ahora, todas esas crónicas tenían que ver, supongo yo, con el momento deportivo que estaba viviendo el mundo. Ese momento deportivo cambió hoy en día, ¿no?
Cambió porque, bueno, la evolución tecnológica fue desplazándose, fue mutando hacia lo visual, y de lo visual se pasó a una peligrosa frontera que es no solamente reflejar, sino también entretener. Esa es la frontera entre el periodismo a partir de la interpretación del autor hasta el acting del autor para hacer de aquellos y de estos acontecimientos deportivos piezas menos profundas, probablemente, tal vez un poco más frívolas, tal vez un poco más plañideras, pero bueno, es el tiempo el que va marcando estas circunstancias, ¿no?
Yo recuerdo que se hablaba mucho, yo, bueno, vengo de mi infancia, transcurrió en la década del 60, bueno, todos los 60, todos los 70, aún se hablaba de amateurismo como algo realmente muy bueno, como un gran semillero, y como algo que estaba despojado de cualquier interés comercial. ¿Se perdió un poquito eso del amateurismo, ese espíritu?
Se perdió un poco el sentido filosófico, pero no en el fondo, porque el sentido vocacional es el que impulsa el gran profesionalismo. Es imposible ser un gran profesional sin amar lo que se hace. Y lo que se hace se realiza siempre, antes y ahora, con tecnología o sin tecnología, con redes o a través de los mensajes que ahora tienen otros códigos, con un sentido histórico, ¿no? Sabemos que cualquier acontecimiento que nos toca cubrir puede ser un acontecimiento registrado en la historia, porque la historia es algo que nosotros no vamos a buscar, sino que queda reflejado después en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Debuta Maradona. Bueno, es un gran jugador que debuta, un gran niño, que un prodigio que juega al fútbol en Cebollita, y tomemos este caso, por ejemplo, entonces vamos a ver el debut. Bueno, 30 de octubre de 1976. Es un partido de fútbol. Es Argentinos Juniors contra Talleres de Córdoba un miércoles en la cancha de Argentinos Juniors. Es el hito uno de una historia que no se cierra. Los que estuvimos allí esa tarde no sabíamos lo que habría de pasar, porque hubo otros Maradonas antes que debutaban con los sueños de Maradona. Seguramente habrá otros Maradona que estarán debutando en el futuro. Pero el actor será quien escriba la historia y los periodistas serán quienes la reflejen. Entonces, cualquier acontecimiento, sea de un partido oficial, sin demasiada implicancia, no se jugaba un campeonato ni nada, pero para todos los tiempos futuros, aquello reflejaba el debut de Maradona. O aparece un boxeador distinto que tiene una impronta personal con un arte muy especial y debuta Nicolino Loche en el Luna Park, ¿no? Entonces deja una estela de curiosidad. ¿Qué pasará con este boxeador, no? O un flaco alto, desgarbado, especulador, instintivo y frío, que administra su fuerza y su energía, que no se le ve cosas visibles que lo destaquen. Pero hay unos rasgos en ese boxeador que viene de la promiscuidad, del hambre, de la marginalidad, con aquella cara de indio, que también podría ser historia si consolidare aquellos rasgos de la invencibilidad. Y bueno, y de repente nos vamos dando cuenta que estamos celebrando la historia de Carlos Monzón, o la formación de una selección argentina que nace en una gran ilusión, que es la del 78, o en una gran controversia, que es la del 86. La historia es después. Lo que nosotros hacemos es reflejar el hecho que habrá de convertirse en histórico. Bueno, todo eso perteneció a un periodismo, como decíamos en el comienzo del diálogo, un periodismo artesanal que tenía la responsabilidad de reflejar de la mejor manera posible no todo aquello que se veía, sino todo aquello que dejaba. Y ahí estaba un poco el periodismo de las revistas, ¿no? Había que esperar una semana para tener la Gole o el Gráfico, ¿no?
Bueno, vos fuiste director de la revista El Gráfico.
Claro.
Y esa fue una época muy especial, esa época la recuerdo muy bien, particularmente bien, y El Gráfico era algo más que una revista, era un termómetro, ¿verdad, no?
Sí, sí. Sí, además se producía, Daniel, una cosa muy muy especial, ¿no? Eduardo, que es estos hechos de los que estamos hablando a mano alzada, ¿no? Estos hechos fueron seguidos por un país que esperaba estos medios para adorar a ídolos que jamás habían visto ni jamás verían, pero que fueron devoción, ¿no? Los Gálvez, las grandes pruebas de turismo de carretera, la Buenos Aires Caracas,
y los Emiliosi, me acuerdo,
los Emiliosi, los campeonatos mundiales de Fangio, el advenimiento de Vila, la consagración de De Vincenzo. Estábamos escribiendo la historia de unos ídolos que no se iban a mostrar, que no se iban a conocer visualmente. ¿Cómo los conocía la gente? ¿Cómo los adoraba? ¿Por qué los pegaban en las paredes de talleres y de negocios, de fábricas y de habitaciones en las casas de los adolescentes? Porque la prensa, que era creíble, los periodistas, que eran descriptivos, producían una prosa que hacía que la gente se trasladara imaginariamente a la proeza descripta. Una doble 9 de julio, o una doble Bragado, escrita por Gorokotó, era ir en la ruta con los ciclistas y el esfuerzo, y la gente en las rutas desde la mañana hasta la tarde siguiendo a aquellos esforzados deportistas, que después uno terminaba identificándose con ellos con una familiaridad como si estuviéramos hablando de alguien muy popular o muy conocido, y en realidad no le conocían la cara. No le habían visto la silueta. Lo conocían a través de ¿qué? De una crónica deportiva.
Yo recuerdo discusiones acerca de determinado partido de fútbol, el que fuera, donde alguien le decía a otra persona, no, esto fue así, yo lo leí en el Gráfico.
Claro.
Claro. No había manera de poner en duda eso.
Sí. La mayoría de los llamados que nosotros recibíamos, varones, en la redacción del Gráfico, eran apuestas que se generaban a la hora de la tertulia, que generalmente era después de la siesta o después de la cena, en que nos encontraba a veces trabajando, cerrando una edición, donde se generaba una discusión que terminaba en una apuesta, apuestas de una ingenuidad extraordinaria, de una pureza fenomenal, en la que El Gráfico, que era la revista en la que yo trabajaba, se convertía en árbitro arbitral para declarar quién había ganado la apuesta por el solo hecho de haber recibido telefónicamente la respuesta correcta. Extraordinario.
Claro.
¿No?
Increíble. ¿No?
Claro, fue un poco el Google adelantado.
Sí, porque además hay que pensar que esa revista, en particular El Gráfico, por supuesto, estaba también el suplemento deportivo Los Diarios, pero en particular El Gráfico lo que generaba era un fanatismo. Creo que todo el mundo, todos esperábamos que saliera para correr al kiosco a comprarla, ¿viste?
No, era, y además porque la documentación, porque además varones, porque la documentación que hoy vemos a través de una tecnología fenomenal, televisiva, para ver, volver a ver el gol, volver a ver la posición de los jugadores, refrendarlo o invalidarlo. Aquellas revistas lo mostraban con fotos.
Claro.
Es decir, si hubo offside en o no fue penal el de, por ejemplo, el penal que Roma le atajó a Belén. ¿Cuál era la documentación? La foto. Era la foto.
Indudablemente.
Era la foto. Y era la fe en el cronista, que sustentado en lo que había visto en el palco y respaldado por la foto, te daba la respuesta a la polémica. Hoy tenemos, afortunadamente, la prueba fehaciente de cualquier situación polémica desde el punto de vista reglamentario en el fútbol, porque tan pronto se produce la jugada, se produce el chequeo visual.
Sí, pero hay una diferencia, mira, y una comparación. Yo creo que la revista deportiva de aquel momento, estamos hablando, por supuesto, del gráfico, y lo que sucede hoy en un campo de juego donde tenés, no sé, 200, 500, 1000, 2000, 10.000 cámaras de celulares tomando la acción, tomando ese gol, la diferencia es la misma para mí que hay entre leer un libro o ver la película de ese libro. La película ya te la dan digerida. En cambio, cuando lees el libro, vos le agregás tu imaginación. Eso es magia.
Sí. Sí. Y además, ayuda fuertemente al encanto.
Exacto.
Ayuda, alimenta fuertemente la pasión. El periodista, cuando describe situaciones, no lo hace pensando en la pasión de quien lo recibe, sino en su propia pasión. El periodismo tiene que llegarle o al corazón, o a la cabeza, o alguna víscera al lector. Esta es la crónica que puede impactar, la que puede emocionar.
Y las crónicas tuyas, como las del Gordo García Blanco, como las de Ardisone, por ejemplo, que tenían tanto vuelo poético, ¿Eso por qué sucedía? Porque nosotros nos enganchábamos como lectores, ya no tanto con el relato, sino con todo lo que lo adornaba. Era como leer una novela, no sé, de Bradbury. Era hermoso.
Bueno, porque había una escuela, no necesariamente didáctica, pero claramente encantadora, que marcaba la diferencia de la obligación de los medios con sus lectores. Y la obligación de los medios con sus lectores podía dividirse en el diario anoticiaba e informaba, la revista interpretaba y opinaba. Y la mezcla entre el anoticiamiento primero y la interpretación posterior configuraba aquella obra con la cual el lector de entonces tenía el ancho absoluto del acontecimiento vivido. La revista no podía tener la crónica del diario, el diario tenía unos tiempos, las revistas tenían otros tiempos, el diario era ahora, era fáctico, era ya. El diario era la quinta y la sexta especialmente, que traía los partidos terminados, con lo cual no había posibilidad de que el cronista escriba, sino de que informe desde la cancha para que alguien en la redacción vaya traduciendo lo que el cronista le transmitía, y el anunciamiento era todo lo que había pasado en el partido. A los tantos minutos tal cosa, a los tantos minutos tal otra, y cuando estaba por terminar el partido, y cuando por medio del segundo tiempo, y antes de que el árbitro pitara con el silbatazo final, y finalmente el partido terminó, y venían las barras, que ya estaba preparada la crónica, para poner nada más que el resultado final, imprimir y salir, para poder estar en las esquinas de Buenos Aires, crítica, noticia gráfica, La Razón, después, a partir del 62, crónica, para estar en los kioscos, que la gente hacía fila para ir a buscar el diario el domingo por la noche.
Claro.
Porque venía para los burreros el resultado de las carreras, para los fierreros el TC que se había corrido durante la mañana y que había terminado alrededor de la una. Y para los futboleros, el fútbol que terminaba indefectiblemente antes de las 5:30 de la tarde, porque los partidos empezaban a las 3:30 en punto. De manera que los diarios te anoticiaban, pero después, si vos querías saber más, profundizar, tenías ya dos alternativas. A partir de 1963/64, ya los diarios el lunes tenían el suplemento deportivo, que estaba hecho con mucha estética y ya con un sentido revisteril, pero en blanco y negro. De manera que, para tener la película en colores y tener la interpretación profundizada y tener la nota de los vestuarios y tener un reportaje al héroe del día y tener la tapa esperada, había que esperar las revistas.
Totalmente. Ahora, yo estaba pensando mientras te escuchaba, ¿No crees que de alguna manera la tecnología tan desarrollada que tenemos hoy en día en nuestra sociedad mató el misterio? Viste, por ejemplo, que ya no hay más monstruos. Ya no existe más ni Drácula, ni la momia, ni el hombre lobo, ni el monstruo del lago Ness, porque está todo tan vigilado y está todo ya tan tabulado y tan mostrado que se ha perdido el misterio.
Sí, pero la tecnología ha traído, junto con el paquete del negocio de la televisión, un marketing que potencia fuertemente a los protagonistas del deporte. Hoy es mucho más fácil, en un mundo globalizado, conocer cuestiones que en los 60 y en los 70, todavía a comienzos de los 80, eran verdaderos misterios. Por ejemplo, nosotros no tenemos la grandeza demostrada del mejor piloto de todas las épocas, porque lo que hay de filmación, de fílmico, de Juan Manuel Fangio, es muy exiguo. Pero en cambio, podríamos tener, si en ese momento tuviéramos un corredor de Fórmula 1, sabíamos todo el parque profesional, el círculo de la Fórmula 1, todo su mundo, que fue, hasta hace poco fue una de las vedettes de la televisión, porque hoy hay visualización y hay otros tiempos. Y también tenemos conocimiento de los 10 mejores jugadores de la Bundesliga. Vos me preguntarás, bueno, ¿a quién le importa la Bundesliga? No sé a quién le importa. Pero hay Bundesliga y hay fútbol de México y hay fútbol de Portugal y hay fútbol de España. Y entonces podés disfrutar de Messi. Messi es una ayuda, es un compañero de expectativa de cada vez que juega el Barcelona o mucho más cada vez que juega la selección argentina.
Claro.
Nosotros no vimos a Alfredo Di Stéfano. Nosotros tenemos la figura mistificada de Alfredo
Di Stéfano. Bueno, te iba a decir eso, mira, quizás, por lo menos para mí, más importante que alguien que viene y me dice yo lo vi jugar a Messi, es alguien que viene y me dice yo vi los 4 goles de García Cambón contra River cuando debutó en Boca. ¿Entendés?
Claro.
Es mucho más interesante que eso, porque no había registro.
Claro.
Había muy poco registro.
Sin ninguna duda. Hoy daría la impresión de que es más fácil la potenciación consagratoria de las figuras, porque la figura es una estrella de la compañía que televisa. Cuanto más potenciamos la estrella de nuestra compañía, más potenciamos el valor del producto de nuestra compañía. Ahí es donde el periodismo acompaña de una manera diferente a aquel periodismo que acompañaba antes, que el único interés que tenía era el destinatario final, que era el público. ¿Te lo estoy explicando bien, Barone?
Sí, te entiendo perfectamente. Igual, mira, vamos a tener que cortar un poco, porque viene el noticiero, vos sos hombre de radio, sabes perfectamente que es inamovible el noticiero.
Por cierto.
Así que te invito, Ernesto querido, a que te quedes y nos sigas acompañando.
¿Cómo no?
Acá en la Ciudad Argentina, volvemos enseguida. Y es, vale, un placer estar charlando esta noche, queridos oyentes, con un gran referente del deporte y del periodismo deportivo, que es el señor Ernesto Cherkis Vialo. Ya volvemos.
En Noches Argentinas estamos escuchando a los Piojos, Maradó.
Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. El Ministerio de Salud confirmó 23 nuevas muertes por coronavirus y 600 contagios. De esta manera, el total de infectados en el país ascendió a 13.228. y las víctimas fatales suman 490. Por otra parte, ya son 4.167 los recuperados, mientras que 17 provincias no presentaron casos en las últimas 24 horas. Se registraron 53 nuevos casos en Villa Azul y ascienden a 145 los infectados de COVID-19. Se esperan además los resultados de más de 80 estudios realizados a personas con síntomas. El barrio, ubicado entre los partidos bonaerenses de Quilmes y Avellaneda, se encuentra bajo un estricto aislamiento desde el lunes. Internacionales, Nicolás Maduro anunció una flexibilización de la cuarentena a partir del lunes próximo. La salida gradual del estricto aislamiento que rige desde el 13 de marzo abarcará a empresas productoras y comerciales de todo tamaño, según indicó el presidente de Venezuela. El país contabiliza 1.211 casos de coronavirus y 11 muertos.
Tránsito. Quedó totalmente habilitada la avenida Acceso Sudeste, desde la Buenos Aires a Plata Ubasa hasta el Triángulo de Bernal. Recordemos que por ahí pasa los autos que van al Triángulo Bernal, Quilmes y Bernal, y está la Villa Azul y la Villa Itatí. Policía en el lugar. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Resistencia, provincia de Chaco, el cielo está despejado, la temperatura es 9 grados 3 décimas, la sensación térmica 8 grados 8 décimas, la humedad 93%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, la temperatura es de 9 grados 9 décimas y la humedad del 92%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Pira, 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 pira. Y este primavera hay felicidad.
pío, 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 paz. Siempre primavera, hay felicidad.
Veo en los parques muchachos, muchachos, tomados de la mano y hablando de amor. Es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor.
Pío, 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 paz. Siempre primavera, hay felicidad.
Bueno, estamos escuchando, por supuesto, al gran Ringo Bonavena con su éxito, el Pío Pío, y estamos hablando esta noche en el reportaje intenso con el no menos grande Ernesto Cherqui Vialo, todo un referente del periodismo deportivo en Argentina. Vos estuviste muy ligado a Ringo en un momento, ¿no, Ernesto?
Sí, sí, escucho esto y no lo puedo creer, ¿sabes? No puedo creer las cosas que hizo este muchacho. Porque además actuó en el teatro de revistas.
Exacto.
Sí. Y además tenía este producción y participación en un programa de televisión. Pero además tenía un comercio. Y además tenía un barrio. Porque este es el único caso en que un hombre no pertenece a un barrio, sino que daría la impresión que el barrio le pertenece a él, a partir de que cuando las tribunas, después las pastillas del abuelo y otros conjuntos de rock, empezaron a incluir somos del barrio de la quema, somos del barrio de Ringo Bonavena, el tipo tenía un barrio.
Claro.
Y además se inventó como boxeador. Una cosa extraordinaria, ¿verdad?
A mí me parece que, mira, te digo esto, Ringo Bonavena hoy sería director de marketing de cualquier corporación, ¿eh?
Olvídate. Por cierto. Dirigió su...
Porque tenía como una inteligencia innata para el marketing.
Tenía una gran osadía, era un gran transgresor, se comprometía a partir de la... de ese marketing a sus actuaciones. Le tocó una época de grandes pesados,
sí, claro,
empezando por la figura culminante que fue Muhammad Ali, con quien peleó el 7 de diciembre de 70.
Bueno, y acá Goyo Peralta, ¿no?
Acá Goyo Peralta, acá se consagró con Peralta el 4 de septiembre de 1964.
¿Qué pelea?
65, 64. Y arrancó una carrera extraordinaria, pero bueno, claro, había que competir. ¿Y con quién había que competir? Bueno, los nombres per se no dirían demasiado si no explicáramos que Floyd Patterson fue campeón del mundo, que Joe Frazier, a quien tuvo por el piso y pudo haberle ganado, con quien peleó dos veces, fue campeón del mundo. Que Jimmy Ellis, con quien perdió la eliminatoria para llenar la vacante que había dejado Muhammad Ali,
sí,
cuando fue sancionado por negarse a ir a la guerra de Vietnam, fue campeón del mundo. Ya estoy nombrando tres.
Sí, claro.
Me han pasado cosas extraordinarias con Bonavena. A mí, con Bonavena he vivido todo, lo abyecto y lo sublime.
Porque además, como vos decías al principio de nuestra charla, él realmente era un distinto.
Sí, claro.
Era un distinto forjado además en la yeca, no era un distinto de manual.
Sí, tenía porteñidad sin tango, vos sabés, y sin vino. Tenía porteñidad de barrio, pero no tenía centro de Buenos Aires, tenía arrabal y no tenía poesía de Buenos Aires. Le gustaba el rock, era muy antiperonista,
claro,
muy antiperonista, y de ahí se produjo la primera, no en realidad históricamente la primera, pero digamos la más conocida de las grietas, sobre el ring del Luna Park, cuando peleó con Peralta, porque Peralta era muy peronista.
Por supuesto.
Peralta después se fue a vivir a Madrid, estuvo trabajando con el general Perón, y un hecho extraordinario en la vida de los dos. Están vinculados, son simbióticos. Fíjate que no, Peralta peleó por el campeonato del mundo de medio pesado con Willy Pastrano, que después de haberle ganado Wayne Johnson, era muy chico para pesado y muy grande para medio pesado, pero quedó marcada la pelea, no por el récord de recaudación, había 30.000 personas esa noche en el Luna Park, de las cuales pagaron 26.256, no por el récord de televisión, 79.1 que marcó frente a Muhammad Ali, 79.1 de rating de televisión de la Argentina, solo superado por el Argentina-Italia del Mundial 90, tremendo. Ya con más canales y con todos los canales transmitiendo y todo lo demás.
Bueno, y ahí, ahí creo que tuvo mucho que ver el gallego García, Héctor Ricardo García, con ese momento, ¿no?
El padrino, fue el padrino de Riñito, de Oscar Natalio, el hijo de Ringo Bonavena. Sí, claro que tuvo mucho que ver.
Se juntaba
la Doña Marquez. Dominga le produjo. Los ravioles de Doña Dominga era un almuerzo,
claro,
que se llevaba a cabo el domingo con grandes figuras, lo producía Bonavena.
Tremendo.
Tremendo. Pero esa noche de Peralta dijo cosas terribles Bonavena, que para el público argentino vulneraban fuertemente la sensibilidad, el buen gusto, la ética y el honor. Lo voy a matar, va a tener que ir con la cédula, que se puede conocer ni la madre. Decía estas cosas.
Te sale bien, además.
¿Eh?
Lo imitas muy bien.
¿Qué? Decía estas cosas. En aquella época era terrible. Porque todo lo que se conocía como transgresión, había tenido algunos ativos con alguna frase mística, nunca comprobada. Cuando Gatica le dijo a Perón, dos potencias se saludan, y Celpa, peleando con Lauce, se tiñó el cabello de platinado, y cuando el público le tiró monedas se sentó a recogerla. Eso era, hasta ahí, eso era lo más grosero que había visto el público del Luna Park. Cuando apareció una vez rompió todo.
Ahora, él, ¿es verdad que él se puso a sí mismo ese mote de Ringo?
Él se puso el mote de Ringo en Nueva York, viaje que realizó obligatoriamente porque le quitaron la licencia como boxeador amateur a partir de que cometió un full similar al de Tyson con Holyfield, pero en la tetilla.
No, la tetilla, claro.
En la tetilla de Lee Carr en los Juegos Panamericanos de 1960.
Bueno, Tyson fue la oreja.
Tyson la oreja, sí, la famosa oreja de Van Gogh, sí. 8 centímetros de oreja le afanó, ¿eh? 8 centímetros.
¿Y por qué se puso Ringo?
Por Ringo Starr.
Ah, mirá vos.
Por Ringo Starr. Uh-huh. Frente al estallido de los Beatles en Nueva York, él estaba en Nueva York, se había hecho profesional en Nueva York en 1964, y coincidió con la consagración de los Beatles. Ringo Starr tenía flequillo, se dejó el flequillo. Dijo, ¿quién es el baterista? Ringo Starr, un fenómeno, como Ringo. Se puso Ringo, chao.
Bueno, es que hay una foto muy famosa de los Beatles con Cassius Clay, y luego hay una foto más famosa de Cassius Clay con Bonavena.
Sí.
O sea, ahí está toda la conexión.
Claro.
¿Y cómo, vos conocés de primera mano, cómo se arregló aquel combate increíble, que creo que fue el mejor de Oscar, con Cassius Clay, con Muhammad Ali? ¿Cómo fue?
Bonavena hacía publicar todos los días, especialmente en Crónica, por la confianza, el respaldo y la ayuda desinteresada de ese maestro del periodismo, que fue Héctor Ricardo García, dueño de Crónica, Leoncio, que hoy es Telefe, Radio Colonia, digamos el primer multimedia, ¿no?, que existió en la Argentina. Se publicaba todavía, Cassius Clay quiere pelear con Bonavena. Y el que mandaba a publicar la noticia era Bonavena. Cassius Clay ni lo conocía a Bonavena. Hasta que se produce el readvenimiento de Cassius, cuando cumple 2 años de sanción, le quitan el título, el campeón era Foreman, y entonces Clay regresa a los rings, hace una primera pelea con Jerry Quarry, y se le busca un rival que no comprometa, hipotéticamente, la posibilidad de la gran pelea por el campeonato del mundo al que aspiraba Cassius Clay en su vuelta. Finalmente esa pelea se lleva a cabo en el Congo, sí. Es con George Foreman.
Me acuerdo, claro.
Y entonces ahí aparece Ringo. Y además como el discurso de Muhammad Ali era un discurso de muy religioso, muy litúrgico con respecto de el sufrimiento del pueblo negro, del pueblo esclavo, de los blancos,
el estaba medio alineado con Malcolm X y los Panteras Negras en un momento.
Claro. Uh-huh. Eligió dos blancos para volver. Había que hacerlo pelear con blancos. Uno claro. Fue Jerry Quarry, de ascendencia irlandesa, y el otro fue Ringo Bonavena, de ascendencia italiana.
Claro.
Para volver a pelear después por el campeonato del mundo que recuperó frente a Foreman en la ciudad de Kinshasa, en el ex Congo belga, que en ese momento era la República del Zaire y que hoy es la República Democrática del Congo. Pelea en la que también tuve la suerte de estar, ¿no?
Qué bueno.
Hizo una pelea extraordinaria. Bonavena hizo una pelea fenomenal, a partir de que una de las dos dilemas que se le presentan al boxeador estaba resuelto. El boxeador sufre un gran estrés por el compromiso de la actuación y del resultado. El resultado determina el futuro y la actuación determina el resultado.
Yo no recuerdo una pelea de Muhammad Ali donde haya recibido tanto como cuando peleó con Ringo Bonavena.
Sí, hubo.
O sea, hasta ese momento, después por
hasta
supuesto
ese momento,
bajo,
no.
Después volvió.
Hasta ese momento no, después en el final ya con un padecimiento de una artritis progresiva, imparable.
¿Por qué perdió Ringo esa pelea contra Lee?
Porque cayó tres veces en el último round. Y el último round fue el 15º, con la antigua reglamentación.
Claro, 15 rounds.
Eran 15 rounds, una locura. Sí,
tremendo, tremendo.
Pero fue la mejor pelea, varones.
Sí, claro.
La mejor pelea de Ringo. En el noveno round, recuerdo, salió Muhammad Ali distendido a tomar distancia con el jab de la mano izquierda y cruzó una derecha externa para tantear y se encontró con la zurda de Ringo. Quedó,
Dios mío,
parado. El referí no contó caída, pero sintió el golpe, y como sintió el golpe salió a acelerar. Cuando en el 15º Bonavena se fue a jugar, la mayor precisión de Muhammad Ali y su mayor velocidad hicieron que en el primer cruce llegara primero. Pero hubo full. ¿Por qué? Porque Ali, cuando Bonavena estaba en el piso, en lugar de ir al rincón neutral más lejano,
sí,
se quedó parado al lado.
Sí, me acuerdo. Ahora vos decís que él salió a jugarse en el 15º round. ¿Tenía necesidad de hacer eso? Porque le había llevado bárbaro la pelea.
Le había llevado bárbaro. Probablemente estuviera abajo un par de puntos. Sí. Pero Bonavena se había comprometido con la actuación.
Claro.
Y la actuación fue extraordinaria. Cuando terminó la pelea, había unos 100 argentinos en la octava avenida, por la salida de la octava avenida del Madison Square Garden. Había que cruzar la octava avenida para llegar al hotel. Y estábamos frente a un hombre exhausto, un hombre absolutamente muerto físicamente, que a cada argentino que llegaba, no había celulares, minga de fotos y de selfies y de todo, se quedaron nada más que bajo la nieve para darle apoyo, y la respuesta de Ringo a cada uno que se acercaba, hasta su humanidad deteriorada y exhausta, era cumplimos, ¿no? Cumplimos, ¿no? Estuvimos guapos, ¿no? O sea, que la parte del compromiso de él era no aflojar frente a ese monstruo que ponía en horror a todo el mundo.
Bueno, pero digamos que el rasgo distintivo de muchos boxeadores de los años 60 y 70, por lo menos en Argentina, era la guapesa, verdaderamente. Y yo recuerdo que mi viejo me contaba que en su época, los años 40, los años 50, en todos los barrios había un boxing club, por ejemplo, era muy, algo muy común. Y él mismo había sido boxeador amateur, y él me enseñó, como todas las líderes del boxeo, pero desde el lugar del espectador. Sí. Y siempre decía que el boxeo es un deporte de caballeros.
Sí.
Yo me acuerdo que él decía eso.
Sí.
¿No? Y estaba la figura del boxeador fino, de ese boxeador negro de Estados Unidos, que puede haber sido un Ray Sugar Leonard, por ejemplo, en su momento, ¿no? Ese tipo que vos lo veías bailando y tirando esas trompadas y decías, este tipo es un bailarín, ese tipo es un artista, ¿no?
Sí.
Pero acá era más la guapesa, me parece.
No, acá también tuvimos buenos boxeadores. Había dos escuelas, la escuela inglesa y la escuela americana. La inglesa era más ortodoxa, de ahí viene la nominación del boxeador ortodoxo. Monzón era un boxeador ortodoxo.
Claro.
Nicolino Loche era un boxeador de precisión.
¡Fua! Nicolino Loche. Que claro. Yo me acuerdo, mira, te voy a contar esto. Yo me acuerdo trabajando en la editorial Julio Cor, escucharlo al Gordo García Blanco, que él no hablaba muy bien de Nicolino. En el mejor momento de Nicolino, creo que no le gustaba mucho cómo peleaba, ¿viste? Porque había gente que decía que Nicolino no pegaba, que esquivaba. Claro. Pero eso era una escuela de boxeo también.
¿Sabes qué pasa? Que Nicolino dividió un poco a la cátedra, al periodismo deportivo. Ulises Barrera, Horacio García Blanco, probablemente lo mejor que haya escrito crónica de boxeo en la historia del periodismo, no les gustaba a Nicolino, porque Nicolino era una cosa muy especial, y el principio sustentable de la opinión era, gana acá, porque el público exclama cada cosa que hace, pero en cuanto salga de acá, no le gana a nadie. Y nos fuimos en diciembre de 1968 a Tokio.
Fuiste a la pelea contra Paul Fury. ¡Wow!
Y fue una obra de arte, una joya, una gema en la historia del boxeo mundial. Fue probablemente la obra más maravillosa de la estética y de la sensualidad que un boxeador pudo haber ofrecido.
Yo la recuerdo perfectamente porque la vi junto a mi padre, y después, hace unos pocos años atrás, hubo una versión coloreada.
Sí.
¿No?
Sí, sí, remasterizada.
Remasterizada, sí. Exacto. Sí. Y eso que yo vi, yo era chico, me causó muchísimo asombro de ver un tipo, mi viejo le decía Carlito Chaplin.
Claro, muy bien.
Claro.
Porque cuando tocaba la campana, Nicolino hacía exactamente, yo no sé si alguna vez habrá tomado eso del gran Chaplin, pero tocaba la campana, él levantaba un piecito, digamos, por arriba del talón, y giraba sobre sí mismo, y se iba con los pies como Chaplin hacia su rincón. Y salía a veces del cuerpo a cuerpo, con el mismo paso, esto es, el ángulo de los pies abierto en las puntas, los talones más juntos, los pasos veloces, rápidos, como si acelerara, y esa era una clásica y registrada actitud chaplinesca. Tiene razón tu viejo.
A mí, yo me acuerdo que me causaba gracia, pero claro, en un punto se veía que lo que hacía Nicolino era exactamente, yo no sé, porque él era como que tenía otro tipo de intuición, ¿no? Ya no era un distinto, sino que tenía a lo mejor determinado mecanismo mental con una rapidez increíble. Yo nunca jamás volví a ver a alguien así, por supuesto, pero un tipo que esquivaba las piñas a milímetros.
Exacto. Esta era la diferencia con el boxeador estilista, tal como se lo conoció durante toda la vida. Uh-huh. El boxeador estilista Sugar Ray Robinson, Sugar Ray Leonard, claro, el propio Muhammad Ali, salen de la acción de fuego con giros, pasos laterales y retroceso. Nicolino esquivaba los golpes a 50 centímetros del adversario, quedándose en el mismo lugar.
Sí, es increíble.
Haciendo ducking con la cintura y moviendo la cabeza hacia un lado y hacia otro, esquivando con el cuerpo fijo. Una cosa, además tenía conciencia absoluta de lo que pasaba.
Mira, acá nuestro productor Dani Mancini dice que vos comentaste aquella pelea de entre Nicolino, claro, y Paul Fuji para Radio Rivadavia, claro, el relato fue de Osvaldo Caffarelli y el locutor era Cacho Fontana.
Tal cual, sí, me acuerdo bien, sí, fue el 12 de diciembre de 1968, y me acuerdo todo lo que pasó ese día, obviamente, ¿no? Lo que me acuerdo mucho es que fuimos al vestuario de Paul Fuji, había una música psicodélica con unos parlantes que te rompían el pecho y el tipo le pegaba la bolsa, te metía un miedo, entrabas ahí y decía, un monstruo, una bestia, el increíble Hulk adelantado, lo va a matar, era impresionante. Salimos de ahí con un terror, con un pánico, llovía en Tokio, el estadio estaba lleno, y fuimos hasta el vestuario de Nicolino, golpeamos la puerta, abrió la puerta Tito Lecture, haciendo una seña con el dedo índice sobre los labios, diciendo, shh, ¿qué pasa? Está durmiendo. Mientras todo el mundo no podía dormir, hacía 4 días el tipo, 40 minutos antes de la pelea, lo empezaron a masajear y se quedó dormido. Chao, no puede perder.
Yo me acuerdo de los últimos rounds de esa pelea, que Paul Fuji terminaba con los brazos cansados, que se le, claro, caían los brazos de tirar piñas al aire.
Claro.
Y la expresión era como de asombro, ¿viste? Porque no podía creer lo que tenía adelante.
No, porque vos tenés un tipo, le tirás el directo, tirás el gancho, tirás el cross, tirás el hook, y no le pegás nunca. Pero lo tenés adelante. ¿Cómo es que no le puedo pegar? Entonces viene el problema de la cabeza. Mientras tanto, él sí te pega. Entonces, primero le quitó visión periférica, porque le provocó una gran inflamación en el ojo derecho.
Y aquí podemos aprovechar para derribar un mito de que Nicolino Loche no tenía pegada.
En realidad, si hubiera tenido pegado, hubiera ganado por nocaut, pero destruimos el mito de que no podía ganar afuera. Entrenado podía ganar en cualquier lado.
Claro.
Y además, él tenía, probablemente, como los grandes boxeadores, conciencia absoluta de todo lo que pasaba alrededor. Caffarelli relataba una vez una pelea, yo estaba al lado de una pelea con Cachazú, y bueno, el relator iba relatando y el tipo arriba en el ring escuchaba todo, ¿no?
Claro.
Entonces decía, pega Cachazú en la derecha de Cachazú, y una izquierda de Cachazú, vuelve Cachazú al ataque, un gancho de Cachazú, y Nicolino lo trabó a Cachazú. Se dio vuelta y le dijo, Caffarelli, ¿cuándo pego yo?
Muy bueno.
Sabía todo, el tipo sabía quién estaba sentado en la segunda fila. Saludaba a Cacho Fontana cuando llegaba al estadio, buenas noches. Es un fenómeno.
Ernesto, te quiero leer un mensaje de uno de nuestros tantos oyentes que te están escuchando en este momento por Radio Nacional. Es Marcelo Echeverri, es un argentino que está viviendo en Barcelona y dice lo siguiente. Tengo gratos recuerdos de Ernesto. Allá por el 85 yo esperaba todos los lunes o martes, tipo 19-20 horas, para tener el gráfico. Seguí mucho el boxeo y él, junto a Irusta, daban cátedra. Y todo el deporte en general, claro. Leer los relatos de aquellos tiempos, la campaña de Martillo Roldán, Colli, y todos aquellos campeones de los 80 y 90. Se extraña el boxeo por estos lados, en España. No hay la pasión que sí hay en Argentina. Marcelo Echeverri, desde Barcelona.
Bueno, un abrazo para Marcelo, sí. Muchas gracias. Ojalá que esté bien y que la esté pasando bien y que puedan superar también ellos este momento.
Pero esto es verdad, ¿no? La pasión que hay acá por el boxeo, ¿vos la viste en algún otro lugar? Bueno, en Estados Unidos, por supuesto, pero digamos...
Sí, en toda Latinoamérica. hay en México hay gran pasión, y ahora se produjo un rebrote, o se había producido un rebrote de boxeo en Europa. En Europa la incorporación de los boxeadores de la ex Unión Soviética le dieron un marco extraordinario, ¿eh? Desde la disolución de la Unión Soviética, mucho boxeo en Alemania, mucho boxeo en Inglaterra, de hecho que Inglaterra está produciendo ahora unos pesos pesados fenomenales, pero bueno, después acá el rey en Latinoamérica sigue siendo México,
claro.
Y Panamá tuvo grandes boxeadores, tiene aún, Puerto Rico tuvo grandes boxeadores, tiene aún.
Sabes que me gustaba mucho a mí, pero mucho, sí. Hasta que bueno, mordió la lona también, por supuesto, Pipino Cuevas.
Bueno, Pipino se encontró con Tommy Hearns.
Exactamente, que era tremendo, una máquina de pegar. Creo que duró dos rounds, ¿no?
Dos rounds, eso fue el 2 de agosto de 1980. Yo estuve en esa pelea en Detroit.
Qué bueno.
Fui a ver esa pelea, sí.
Porque todos esperábamos que Pipino, o sea, Pipino salía a matar. Era una especie de
fiera, nosotros,
¿no?,
lo padecimos a Pipino, pobre. Nosotros nos comimos unos garrones con Pipino, con Campanino. Pero sí, lo que pasa es que en el boxeo tiene mucho que ver cómo es tu inserción y en qué etapa entras.
Claro.
Vos fijate, por ejemplo, qué sé yo, la época de los medianos, vos fijate Martillo, un muchacho noble, extraordinario, qué sé yo, simple, sin grandes complicaciones, muy buen pegador. Le tocó Hagler, Hans, y debajo estaba Mano de Piedra Durán.
Tres monstruos.
Y Sugar Ray Leonard.
Tres monstruos.
Y Sugar Ray Leonard.
Claro.
Igual que lo que decíamos de Bonavena.
Sí.
Hoy Bonavena, entre lo pesado, hubiera hecho un lío importante, ¿no?
Ernesto, tengo mucho para preguntarte. Me gustaría que después hables un poquito de ese guapo que fue Víctor Galíndez. Te quiero preguntar,
¿no?,
de Mano de Piedra Durán. ¿Te quedas un ratito más con nosotros?
Dale.
Vamos a una pequeña tanda y ya regresamos con el increíble Ernesto Cherkis Vialo, el gran referente del deportivo argentino, aquí en Hechos Argentinas por Radio Nacional. Ya volvemos.
Senador Oscar Barril.
Buen día, Fernando Piana.
Lo que manifiesto del pedido de juicio político tanto al fiscal Carlos Sornelli como al defensor oficial Gustavo Colman, juntamente con el fallecido juez Bonadío, orquestaron toda una maniobra de persecución judicial a dirigentes políticos del gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner del 2003 al 2015.
Lunes a viernes, desde las 7.
En el caso de Sornelli, con la famosa amenaza y extorsión que hacían los empresarios, que si no nombraban a Cristina Kirchner o algún funcionario del gobierno los dejaba detenidos.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter. @NacionalAM870.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Nacional.
La radio pública.
Pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene trabajo.
Ahora, Nacional. En todo el país.
2 de la madrugada, 32 minutos.
Hola, soy el Checho Batista. Quería mandarle mis saludos a todo nuestro querido país. Pedirles que nos cuidemos, que tomemos los recaudos necesarios, que le hagamos caso a la gente que sabe y que nos quedemos en casa, con fe, confianza y sabiendo que si todos tiramos para el mismo lado y hacemos bien las cosas de esta crisis, vamos a salir seguros. Vamos, campeones, quédense en casa. Un abrazo.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública.
cada noche en la radio. Eduardo Barone y Graciela Guiñazú hacen Noches Argentinas.
¿Maradona? ¿Cuál? ¿Usted cree, Marcelo, que hay un Maradona? Yo creo que hay muchos. Hay por lo menos 8 o 9 Maradonas. Hay un Maradona que jugó al fútbol, hay un Maradona que alcanzó la celebridad. Hay un Maradona hijo que murió cuando murieron sus padres, hay un Maradona padre que se reinventa cada día. Hay un Maradona amigo que va recambiando amistad. Hay un Maradona afectivo y hay un Maradona sublime. Hay un Maradona abyecto y hay un Maradona fenomenal. Hay un Maradona de frases inolvidables y hay un Maradona cuya frase es mejor no recordar. Es la suma de todo eso en un solo hombre, un genio. Una maravilla. Fiorito y Dubái. Barro y 7 estrellas. Canillas de oro y letrina. Maradona es el producto de todo eso. Y además, por las dudas que me haya olvidado de decírselo, el mejor jugador de fútbol argentino y el mejor de todas las épocas.
¿Y Messi?
Messi fue el hijo de su papá y es el hijo también de su mamá. Es el hermano de sus hermanos. Messi es el mejor de sus compañeros. Es el mejor jugador de fútbol del mundo de la actualidad. Pero siempre estuvo en el rol lógico en el que la vida lo puso. Por eso, por no haber tenido a lo mejor alguna necesidad, algún hambre, alguna deuda pendiente, Messi tiene comportamientos absolutamente tan austeros y lógicos que nosotros, los periodistas, lo convertimos a Messi en un personaje que no es y para el cual no está preparado para ser. Maradona fue el papá de sus padres, el papá de sus hermanos, el superamigo de sus amigos, el protector de sus protegidos. Mientras que Messi fue la criatura lógica que nació, se crió, se desarrolló, se desenvolvió y se consagró dentro de la contención con que un niño puede llegar a ser hombre.
Bueno, estábamos escuchando ahí la descripción clarísima que hacía Ernesto Cherkis Vialo, nuestro invitado en este reportaje intenso, acerca de Dios, de Diego Maradona y de Leo Messi. Y yo te quería preguntar algo, Ernesto, si me dejás, sí. Por supuesto. Vos sabés que cuando Quentin Tarantino hace aquella película Los Gloriosos Bastardos, él da su interpretación de cómo debería haber terminado Hitler durante la Segunda Guerra, ¿verdad? Uh-huh. Él lo mata en aquel cine, lo elimina. Y yo creo que en aquel partido de Argentina contra Inglaterra del 86, Diego nos regaló su versión de cómo debía haber terminado la Guerra de Malvinas. ¿No te parece que hay una cierta analogía? Yo creo que ahí, no, eso no fue un partido de fútbol simplemente, ¿no?
Para la mayoría de los espectadores fue un partido de fútbol. Para los argentinos fue un especial partido de fútbol. Y para los actores fue un esperado partido de fútbol. Y para Maradona fue la Guerra de Malvinas.
Totalmente.
Él lo sintió así.
Y otra cosa que me pasó viendo aquel partido, y bueno, y reviendo tantos años aquellos dos goles increíbles, porque los dos fueron increíbles, a mí me dio la impresión de que cuando Diego hace el gol con la mano, la famosa mano de Dios, y sale a gritarlo mirando para atrás a ver si se lo daban o lo anulaban, él se quedó con las ganas de hacer un gol como la gente. Y después se lo propone y lo hace. Pero me parece que ese primer gol fue el que lo impulsó a hacer el segundo, ¿no?
¿A vos te parece Barone, que hizo un gol como la gente.
No, no, bueno, es un cómic, es un gol cómico, es un gol del universo. Pero quiero decir, es una obra de arte, obviamente, claro. Y es muy lindo verlo con distintas músicas. Pero me parece que ese primer gol, que le salió así, como le salió, le dio como bronca y dijo, ahora van a ver el gol que voy a hacer.
Salió, fue así, se dio así. Si no hubiera nacido contra Inglaterra, hubiera sido también, lo hubiera hecho. Eso hay que saber mucho, hay que tener, conocer todos los secretos del fútbol para poder hacer un gol así, porque por el solo hecho de haber hecho un gol con la mano, de la forma en que lo hizo, sin que se diera cuenta nada más que el arquero, ni el juez de línea, ni su compañero, ni nadie, el gol hay que darlo por válido. El gol hay que darlo por válido,
claro.
Por lo especial, porque no se puede hacer un gol así.
Claro.
Cualquiera puede hacer un gol con la mano, pero no cualquiera puede con la mano hacer un gol así.
Fue una especie de truco de David Copperfield en un punto.
Exacto. No importa. El referí debió haber dicho, sí, me dicen que fue con la mano. Si hubiera habido VAR, el referí debió haber dicho, sí, el VAR dice que fue con la mano, pero... Fue tan bello el salto, el despegue, la mano adherida a la frente, la truca en el aire, la impronta en el espacio, que había que convalidarlo.
¿Qué opinas del VAR?
A mí me parece que la belleza del fútbol está en su imperfección. El fútbol no es bello porque es perfecto. Es bello porque es sorprendente. Y si el VAR busca la perfectibilidad de la sanción, entonces robotizamos esa perfección en un deporte que es el único que se juega con los pies. No puede ser perfecto una cosa que se realiza con órdenes del cerebro hacia la destreza de los miembros superiores.
Claro.
No puede ser perfecto. Tiene que tener... Porque los goles no lo son. Los goles son errores. Sin error no hay gol.
Excepto
algunos errores son forzados.
Excepto los del Diego, perdón.
¿Perdón?
Excepto los goles del Diego, que no son ningunos errores, ¿no?
No, claro. Pero quiero decir, varones, que dejemos, no le saquemos al fútbol su perfecta imperfección.
Claro, está muy bien lo que decís, está bárbaro.
Dejemos. Si nosotros nos enamoramos de este bello juego que solamente pueden jugarlo los tocados. Dios designa una cantidad de miles de chicos por año que van a poder jugar al fútbol entre millones que aspiran a hacerlo. Y después Dios toca a unos cientos que van a llegar a primera división y después a una decena que van a ser figura y después a unos pocos que van a ser los consagrados. Y después a uno, que va a ser el mejor.
Y hablando de uno, alguna vez vos dijiste que Maradona es parte de una raza de uno.
Es una raza de uno, no hay otro. Es uno solo. Es una raza de uno.
Claro.
¿Cuántos ciudadanos tiene esta raza? Uno. ¿Quién? Maradona.
¿A Maradona se le perdona todo por el hecho de haber sido ese jugador?
No, se le perdona todo porque se le reconoce su imperfecta humanidad.
Claro.
Es decir, ¿a qué está unido Diego? Diego está unido a una inmensa alegría que acaso haya constituido la mayor obra del fútbol de selección que ha tenido la historia argentina, aun cuando el título del 78 fue un título extraordinario, esforzado, legítimo, puro, sin ninguna duda, sin ninguna duda. El del 86 tuvo la epopeya porque venía primero de visitante y venía de toda una controversia y hubo que sacar el equipo del país porque lo querían destituir al técnico y a sus ayudantes. Y entonces Bilardo era cochería y se movió gente, falsos influyentes que chapeaban con el gobierno, involucraban al presidente, que el presidente quiere, y entonces habían convocado ya otros técnicos para reemplazar a Bilardo, y entonces en el camino hubo que sacar el equipo del país porque Grondona entendió rápidamente que la única manera de terminar con la controversia y que no vinieran a presionar ni a presionar era sacar el equipo del país.
Claro.
Pero sacan el equipo, se saca el equipo del país, se hace una gira por Colombia. Y ahí en la gira hay unos problemas convivenciales, dramáticos, entre Pasarella y Diego. Y entonces ahí se forman dos grupos y el técnico está en el medio. Y todo fue así, de manera que a medida que Argentina iba creciendo, iba ganando, hasta el partido con Uruguay, el gol de Pasculi, ahí es donde se produce, bueno, este equipo quedó consolidado. Este equipo quedó consolidado, juega bien. Bilardo encontró el equipo con Articochea, el Negro Enrique, y ya estaba formado el equipo, y ya estaba consolidado, y empezó a jugar bien, y empezó a ganar unos partidos fundamentales. El partido frente a Italia es un partido extraordinario de Argentina.
Sí, claro.
¿No es cierto?
Sí, sí.
Y entonces se produce el crecimiento del equipo que va de menos a más. Y que cuando llega el día de la verdad, el último día, el partido final, produce un hecho extraordinario. Gana 2-0 y le empata a Alemania 2-2. Le empata a Alemania. Y ahí se destruye cualquier equipo. Chau.
Claro.
Ahí sos cochería. No, Argentina gana el partido. ¿Y por qué lo gana el partido? Porque Argentina estaba bien de arriba, estaba bien de la cabeza. Era un equipo que estaba bien física y mentalmente.
Con el Tata Brown con el brazo ahí en el
cabecillo,
¿no?
Sí, claro. Señor. De manera que, bueno, ese campeonato del mundo del 86 fue una epopeya fenomenal. ¿Y quién fue el protagonista principal de esa epopeya? ¿Quién fue el ídolo de ese equipo?
Y sí, Diego.
¿Quién se lo puso al hombro el equipo?
Totalmente.
Bueno, ahora, con Caudillo es más fácil liderar.
¿Y esa podría ser la diferencia entre Diego y Leo Messi?
Esa es la diferencia. Con desventaja para Messi, porque Messi nunca tuvo Caudillo y Maradona tuvo a Ruggeri.
Claro.
¿Me entendés?
Claro, claro.
Bueno, el caudillaje de Ruggeri es diferente del caudillaje de Mascherano.
Totalmente.
Vos necesitas un ídolo y un caudillo. Vos tenés el ídolo en Messi, luego no tenés el caudillo del equipo. En México se dio el ídolo y el caudillo.
Así es. Ernesto, tengo otro mensaje para vos, también
de Chile. De los caudillos, ¿no?
Exacto. Tengo un mensaje desde Chile para vos, de Etiel Edgardo Montes Monsalves, que dice de vos. Este es un peso pesado, tremendo invitado, un gran periodista con su carácter, y nos manda un recorte de una nota que dice: la única entrevista exclusiva para la Argentina que dio Muhammad Ali en su era más gloriosa, y estás vos en una foto al lado de Cassius Clay.
Sí, la publicamos en Infoba el domingo. Fue un reportaje que le hice, mirá, hace 46 años, ¿a vos te parece, varón?
Pero estuviste ahí, escuchame.
Sí, bueno, estuve al lado de muchas peleas de Clay, porque el gráfico, volvemos al principio del diálogo, el gráfico cubría esos eventos.
Sí, claro.
Nosotros hicimos Muhammad Ali con Joe Frazier. Muhammad Ali con Joe Frazier 1, Muhammad Ali con Joe Frazier 2, Muhammad Ali con Evangelista, Muhammad Ali con Chuck Werner, que fue donde nació la musa inspiradora de Rocky, viendo esa pelea Stallone y Solidón de Rocky.
Así es.
Muhammad Ali con Bonavena, Muhammad Ali con Foreman, reportajes a Muhammad Ali. Y después cubrimos todo el triángulo aquel de Sugar Ray Leonard, Mano de Piedra Durán, Sugar Ray Leonard, Tommy Hearn, Sugar Ray Leonard, Mervyn Hagler, Martillo Roldán, Hearns, Martillo Roldán.
Una de las mejores épocas del boxeo, por lo menos que yo recuerde.
Claro, claro.
Lejos. Bueno, ahora, te quería preguntar, sí. Ernesto, ¿cómo era vos de chico? ¿Cuándo te empieza a pegar lo deportivo a vos?
¿Cuándo me empieza a pegar?
¿Sí?
Era imposible vivir en un barrio y no jugar al fútbol en la calle.
¿Dónde vivías?
Yo vivía muy pequeño, viniendo de Montevideo. Mi primer domicilio fue en Corrientes y Yatay. Mi segundo domicilio fue en Potosí y Raus.
Ajá.
Y el domicilio donde crecí, terminé la escuela primaria, la escuela secundaria, y empecé la universidad, fue en Gaona, entre Condarco y Terrada. En ese barrio, Flores Norte,
sí,
jugábamos al fútbol. Teníamos un equipo que se llamaba El Balón.
¿Cómo se llamaba?
El Balón. El nombre del restaurante que nos compraba las camisetas. El Balón.
Qué bueno. ¿Pero de qué jugabas vos?
Recio marcador central, un desastre. Entonces, como yo vi que mi futuro no estaba en el fútbol, para jugarlo, estaba en el fútbol para relatarlo. De manera que, escuchando a Fioravanti, Radio El Mundo.
Palabras mayores.
Claro. Yo quería ser como Fioravanti.
Claro.
Quería comentar como Enzo Ardigó. Quería escribir como Ardizone.
Claro.
Quería trabajar en la revista El Gráfico. Y vos sabés que tuve suerte.
¿Cumpliste todo eso?
Se me fue dando eso y un día, mi relator en una época en Radio Mitre era Ricardo Arias.
Sí.
Y hubo una pelea entre Nicolino Loche y Adolf Pruitt por el campeonato mundial que se hizo en el Luna Park, y Ricardo Arias, un relator, un entrañable amigo, un querido amigo de La Pampa, que lo perdimos muy joven, fue a hacer la pelea para Canal 13.
Ajá.
Entonces no lo podía hacer por la radio.
Claro.
Y a que no sabes ¿a quién le pidió que lo reemplazara?
Qué bueno.
A Fioravanti. Y yo, a los 27 años, viví la noche más gloriosa de mi vida profesional, porque fui comentarista de mi ídolo, de mi paradigma, en la pelea entre Nicolino Loche y Adolf Pruitt. El hombre por el que yo me hice periodista estaba a mi lado, a mi izquierda, transmitiendo la pelea.
Qué bueno. Qué momento.
Inolvidable.
Inolvidable, por supuesto.
Qué maestros aquellos, además, ¿no?
Sí, bueno, por eso te digo, es una escuela, toda aquella es una escuela que hoy uno la ve a la distancia y no puede creer que hayan salido semejantes plumas, semejantes comentaristas y relatores, ¿no? Que tenían esa narrativa, como decíamos al principio, esa manera, y que eran, sin saberlo, quizás grandes maestros, ¿no?
Claro, porque el maestro no se impone serlo, termina haciéndolo con el tiempo.
Ahora, yo... a mí me da la impresión de que vos no solamente no te quedás anclado en el pasado, sino que sos un tipo que está muy en el presente, ¿es así?
Absolutamente. Estoy haciendo una investigación sobre toda esta maniobra de AFA.
Ajá.
Escribo en Infobae, generalmente los domingos.
Bueno, recomendamos a nuestros lectores, por favor, vayan y lean las crónicas que escribe Ernesto Cherqui Vialo, porque no tienen desperdicio, de verdad lo digo.
A lo mejor el domingo escribo sobre Tyson. Sobre la
¡vuelve Tyson!
Sí, yo no sé.
Sí, yo vi un video que está haciendo un entrenamiento, se lo ve bastante rápido, veloz.
Sí, claro. Pero las peleas son 3 minutos dura cada round, ¿no? No son 30 segundos. Pero
totalmente.
Bueno, es inviable. Es inviable que un hombre de más de 50 años suba a un ring a pelear. Pero bueno, vamos a contar un poco lo de la oreja de Holyfield.
Claro.
Y nos vamos a divertir contando historias que hasta ahora no se habían contado con respecto a ese episodio, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. ¿Y vas a escribir algún libro de memorias?
Mis hijos me están diciendo, yo digo, estamos escribiendo el libro, estamos escribiendo...
¿Me puedo sumar a tus hijos para, para insistir?
Bueno, sí, probablemente. Probablemente lo hagamos.
Y eso tenés que hacerlo, Ernesto.
Sí, probablemente lo hagamos.
Porque son esas cosas no se pueden perder, ¿viste? Además, yo supongo que una cosa es la crónica que vos escribís y otra cosa muy diferente es el detrás de bambalinas que conocés.
Sí, probablemente lo hagamos. Tal vez lo hagamos, sí.
La verdad que es un placer estar hablando esta noche con vos, Ernesto. Como dije al principio, yo como periodista me puedo dar ese lujo y sé que en este momento nuestros oyentes, porque lo vemos en los mensajes también, están muy, muy agradecidos de que te hayamos convocado y que vos hayas aceptado. ¿Y qué te parece el deporte hoy en día? ¿Cómo lo ves?
El deporte argentino...
Argentino, sí.
Y el deporte argentino está en un momento de crisis. La pandemia ha venido a ser un factor aún más perjudicial. No veo planes para implementar una dinamización, un despegue del deporte argentino con nivel competitivo. No veo políticas deportivas, pero no hubo oportunidad. Hay otra agenda. Estamos atendiendo una cuestión muy importante. El gobierno está poniendo energía a lo que hay que ponerle. Lamentablemente, chocamos cotidianamente con el triste espectáculo de unos opinadores que soliviantan e incitan a una a un dilema que no existe. Yo estoy agradecido de ser ciudadano de un país donde siento que me cuida, el gobierno me cuida, como me cuidó cuando era niño, como cuidó a mis padres cuando eran mayores, como totalmente cuidó a mis hermanos cuando eran jóvenes. Hay un Estado que me cuida, que me recomienda, que me aconseja, que labura, que se preocupa por hacer de la mejor manera las cosas impensadas, estas cuestiones de las pandemias que cambiarán la era de la humanidad. Y sin embargo tengo que ver todos los días a unos opinadores dramáticos que van a los programas de televisión y opinan sobre arte, sobre música, sobre ciencias abstractas y también sobre pandemia, con una autoridad extraordinaria que uno tiene ganas de romper el televisor y decir, no inviten más a esta gente.
Argentina, país de opinólogos, ¿eh?
¿Eh?
Argentina es un país de opinólogos, digo.
Claro, pero no le tienen, la verdad, yo le, si tengo 10 segundos le diría a la gente, los únicos que saben son los científicos, y los únicos que nos cuida, el único que nos cuida siempre, siempre, es el Estado.
Así entonces, es. Ernesto Cherqui Vialo, te agradecemos muchísimo todo este tiempo que nos dedicaste con tanta pasión como las crónicas que venís escribiendo en Infobae. Los invitamos a los oyentes a que las lean los días domingos, ¿no?
Generalmente los domingos, sí.
Perfecto. Y te mandamos un gran abrazo desde aquí, desde Noches Argentinas, en Radio Nacional para todo el país. Muchas gracias, Ernesto.
Muchas gracias. Son las 3, varones.
Sí, señor.
Es la hora en que los periodistas de antes
se van a dormir.
Terminábamos de escuchar al gordo Troilo para tomar la última copa de recalada. Buenas noches, un abrazo.
Abrazo, chao, chao. Estábamos escuchando ahí a Ernesto Cherqui Vialo, un maestro de maestros. Si fuera esto Japón, él sería un sensei, ¿eh? Así que bueno, esto recién arranca.